Saludos cordiales, renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 9 minutos de las 10 de la mañana. Y tal como anunciábamos en la tertulia del día de hoy, bueno, pues nos acompaña a continuación a alguien que ha sido muy nombrado sin estar presente, pues ha estado su nombre sonando en la tertulia a lo largo de la mañana. Temas como la ejecución del presupuesto, la presentación de del presupuesto ejecutado, el tema de los presupuestos retirados, el origen, que tampoco, de la situación que estamos viviendo ahora en la isla de Fuerteventura, bueno, pues concurren en un nombre que es el del presidente del Cabildo y luego distintos consejeros, pero quizás de con quien no hemos hablado hasta ahora, lo hacíamos antes, el día 22 de diciembre, pero no hemos tenido oportunidad de comentar, bueno, pues lo que el hecho de que los presupuestos hayan sido tumbados en el Pleno y que se debatía en el 22 de diciembre, que ya originaba todo o desarrollaba todo lo que está pasando, ha venido pasando en estos días en el Cabildo. Bueno, pues nos referimos a Manuel Hernández Cerezo, que es consejero del área de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica, y bueno, pues al fin y al cabo quien elabora los presupuestos de acuerdo con todos los técnicos de los distintos departamentos, con los demás consejeros. Y tanto se ha hablado de esos presupuestos, por ejemplo, desde los dos consejeros cesados, pues se dice que no aportaron hasta última hora ningún tipo de información a los mismos, o sea que no cumplieron con los plazos, y esto derivó en lo que denuncia la oposición, su ahora posible socio, en que el presupuesto se lo dieron 2 días antes, así lo repetía una vez más Claudio Gutiérrez el lunes en nuestro programa Análisis. Se le dieron 2 días antes, 48 horas antes, con lo cual no pudieron preparar, salvo una serie de enmiendas que prepararon, que encima además no le prepararon ninguna. Bueno, pues el responsable de esa elaboración es Manuel Hernández. Buenos días, Manu.
Muy buenos días, Santiago, y buenos días a todos tus oyentes.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, con muchas ganas, trabajando y gestionando el día a día del Cabildo. Pues bueno, como un miércoles más, ¿no?
Yo decía esta mañana que el tema de todo esto que está ocurriendo desde el día 22 de diciembre, que aunque viene de atrás, digamos que lo visualizábamos el 22 de diciembre, después de ese pleno y con el cese de los dos consejeros, bueno, pues todo esto viene de alguna manera a dejar en la cuneta, o está dejando en la cuneta todo este debate a la isla de Fuerteventura.
Pues efectivamente, se da la circunstancia, Santiago, de que, bueno, una vez ocurridos los hechos ya relatados del 22 de diciembre, desde esa fecha hasta el día de hoy, pues bueno, parece que ahora mismo el único debate que existe es quién ocupa el sillón de la presidencia del Cabildo, porque es verdad que no oímos hablar de los problemas de la isla de Fuerteventura, no oímos hablar de las necesidades de los majoreros y las majoreras, y yo creo que es un grave error, es un profundo error por aquellos que formamos, y también me incluyo yo, parte de, en este caso, del Pleno del Cabildo de Fuerteventura. Además, en un escenario que todos saben que es muy complicado, complejo, donde además la carencia de los recursos públicos se disminuye para afrontar unas necesidades sociales y económicas cada vez mayores, y por tanto, yo creo que estamos en un tiempo en el que hay que anteponer el interés general por encima de los intereses personales y los intereses partidistas. Y creo que en este momento estamos adoleciendo de esa mentalidad o de esa visión. El presupuesto, obviamente, has comentado varias cuestiones, ¿no? Los hechos relatados, a mí, bueno, yo creo que hay que mirar al pasado en ocasiones para no cometer los mismos errores. Como bien has puesto de manifiesto, pues bueno, nosotros iniciamos el procedimiento de elaboración del presupuesto ya incluso desde el mes de junio o de julio del 2020, sabiendo que, que iba a ser muy complicado cuadrar los números. Obviamente en ese momento se le requiere a los distintos consejeros y consejeras del Cabildo de Fuerteventura que aporten la información los objetivos presupuestarios para el 2021, y es verdad que, bueno, como bien has comentado, hay un retraso considerable en la aportación de la documentación, bueno, en este caso de los dos consejeros cesados. Aún así, fue voluntad tanto del presidente como mía, como consejero responsable del área, mantener diferentes reuniones para intentar consensuar esos números, y a los hechos me remito. Yo creo que hay que remitirse a los hechos. Es decir, el área de infraestructuras, territorio y sector primario tenía un 52% más de presupuesto que en el año 2020 en un marco de restricciones presupuestarias. Es más, incluso hasta los propios servicios técnicos lo que venían a decir es que iba a ser muy difícil que se tuviera la capacidad administrativa para ejecutar la totalidad del presupuesto. Por tanto, no nos engañemos. Yo creo que los fuegos de artificio, pues bueno, están bien, pero yo creo que debemos tratar a los majoreros y a las majoreras con la suficiente inteligencia como la que merecen. El problema no ha sido el presupuesto. Problema, los agravios que se hayan podido producir no han sido fruto o motivo del presupuesto. Es más, tres días antes del debate plenario, tanto el presidente como yo nos sentábamos con uno de los consejeros cesados y en ningún momento manifestó su rechazo al presupuesto o sus objeciones al presupuesto. Entonces, por tanto, bueno, otra cosa es que se haya querido ahora mismo, pues bueno, disfrazar o intentar argumentar pues algo que en ningún caso ha sido un motivo de conflicto. Y eso, pues obviamente, nos lleva a la situación en la que nos encontramos a día de hoy. Mientras tanto, pues, obviamente, el grupo de gobierno y el presidente a la cabeza, lo que nos estamos dedicando es a gestionar, que es lo que hemos hecho durante todo el 2020, a gestionar los recursos públicos en un escenario muy complicado y que requiere de los esfuerzos de todos y de todas.
Bien, lo cierto es que, por otra parte, la oposición dice que no se le daba los presupuestos a tiempo, se le dio 48 horas antes y, por tanto, no tuvieron tiempo para preparar una serie de enmiendas, pero podrían haber sido más y mejor estudiados los presupuestos.
Es verdad que, bueno, a la oposición se le dio el plazo que marca la normativa vigente, y es verdad que, bueno, al grupo de gobierno, pues, nos hubiera gustado dar un mayor plazo. Es verdad que el retraso, precisamente la elaboración de los presupuestos, motivado por esta circunstancia, pues bueno, nos impidió dar mayor tiempo a la oposición. Y en este caso nosotros antepusimos la necesidad perentoria de tener cuanto antes aprobados los presupuestos del 2021 para su inmediata entrada en vigor y, por tanto, contribuir a la reactivación económica como hemos hecho en el año 2020. También hay que decir otra cuestión, es decir, las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición suponían un 2% de la totalidad del presupuesto, un 2% de la totalidad del presupuesto. Es decir, de esos datos se colige que estaban de acuerdo en el 98% restante, cuestión que no fundamenta, por tanto, el voto en contra. Eso por una parte, y por otra parte, pues bueno, hay que decirlo, y yo creo que también hay que comentarlo, en la propia comisión se aceptó la única enmienda que cumplía con la normativa. ¿Por qué digo esto? Porque las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición proponían disminuir, reducir créditos ya comprometidos para el ejercicio 2021 y, por tanto, esos créditos deben aparecer sí o sí en el presupuesto y no pueden ser disminuidos, no pueden ser retirados. Aún así, este consejero en la propia comisión y también en el debate plenario manifestó en reiteradas ocasiones que obviamente contaríamos con recursos complementarios de financiación durante el 2021 que iban a permitir todas esas enmiendas, pues bueno, darles cobertura presupuestaria. Pues ¿por qué? Porque yo creo que estamos en un escenario en el que la preocupación es compartida por todos los grupos políticos, con independencia, pues bueno, de las prioridades que tenga cada uno. Por ejemplo, el Grupo Coalición Canaria no presentó ni una sola medida en apoyo a las pymes y autónomos de la isla de Fuerteventura, cosa que sigo todavía sin entender. pero sí es verdad que presentaron, pues bueno, retirar, hacer este ejercicio de no contribuir a que los medios de comunicación hagan su labor social de comunicación y de difusión como instrumento al servicio de la ciudadanía, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un escenario en el que, bueno, que la demagogia la tenemos que dejar a un lado e intentar argumentar con argumentos débiles, por ser generosos, una decisión que tenía como objetivo pues otra finalidad, y a los hechos me remito, es decir, estamos hablando de que ha salido al menos así en prensa de que los grupos, en este caso de la oposición, firmaron un documento el 26 de diciembre, el debate plenario es el 22, teniendo en cuenta que con la Nochebuena y la Navidad de por medio, obviamente, esto lo que indica es que había un trabajo, había un diálogo previo, había un trabajo preparatorio previo para llegar el 26 de diciembre a firmar ese acuerdo. Por tanto, no creo que hubiera una voluntad real, aunque así se manifestó por alguno de los grupos, de intentar sacar adelante el presupuesto, pero no nos equivoquemos, no por el Cabildo de Fuerteventura. Quien se ha perjudicado o a quien se está perjudicando no es al Cabildo de Fuerteventura, es a la isla de Fuerteventura.
Lo comentábamos a continuación.
Exactamente, a quien se le produce un perjuicio no es al grupo de gobierno del Cabildo, se produce un perjuicio a los majoreros y a las majoreras que están esperando que el Cabildo de Fuerteventura ponga su maquinaria administrativa al servicio de la ciudadanía.
Bien, dos notas de prensa, dos reuniones que motivan dos notas de prensa y una foto y un pleno extraordinario. Uh-huh. En este caso nos referimos a la reunión que se mantiene en la oficina de los grupos políticos entre el Partido Popular, Coalición Canaria y AMF, José Gibret, para que están trabajando, dicen en esa nota de prensa, en la elaboración de los próximos presupuestos. Más tarde aparece otra que siguen trabajando y profundizando en los presupuestos, ya solicitado y convocado un pleno para el próximo día 26, estamos hablando dentro de 6 días, la próxima semana, donde se traslada a la prensa, a la opinión pública o a través de la prensa, es que la oposición está trabajando en la elaboración de los presupuestos. ¿Cuál es la realidad que vamos a vivir ese día 26? Porque por lo que yo sé y entiendo hasta ahora, no es la oposición quien elabora los presupuestos, y mucho menos quién lleva los presupuestos para eso, o sea, ese pleno que es realmente.
Por eso, Santiago, de ahí a esa expresión, yo creo que los fuegos de artificio hay que dejarlos a un lado. Lo que ha pedido en este caso los grupos políticos de Coalición Canaria y del Partido Popular, lo que piden en su moción no es aprobar un nuevo presupuesto. Lo que piden en la parte resolutiva de su moción es, bueno, iniciar unas mesas de diálogo, unas mesas de trabajo a los efectos de elaborar el presupuesto del 2021. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no hay documento más político y no hay documento de mayor trascendencia durante un ejercicio económico que el del presupuesto, porque ahí es donde se establecen los criterios de acción y las líneas de acción política y las prioridades de gasto durante el año en curso. Por eso lo que me sorprende es que incluso además haya algunas informaciones de que ellos ya han cerrado un presupuesto, ellos ya tienen cerrado un presupuesto. Bueno, yo creo que en el pleno extraordinario del día del 26, donde obviamente el grupo de gobierno defenderá su posición, eso no querrá decir que no tendamos la mano, como lo hemos intentado hacer hasta ahora, intentando buscar los máximos consensos posibles. Ahora bien, si ellos están trabajando en una alternativa de gobierno y en esa alternativa de gobierno incluyen también un acuerdo sobre los presupuestos, lo que tendrán es que presentarlo. Tendrán que presentar las propuestas concretas de esas cuentas que ellos están elaborando. Y lo que es más importante, no nos equivoquemos, ¿qué créditos o qué cantidades van a disminuir para poder afrontar esos nuevos gastos que ellos plantean? Porque el dinero no es infinito, es decir, los números son los que son, la capacidad de ingresos que va a tener el Cabildo de Fuerteventura es la que es, y con esos números hay que hacer las cuentas. Es más, incluso nosotros utilizamos, planteamos la opción, la única desde el punto de vista legal que era posible, que era la posibilidad o la opción el carácter potencial de solicitar un préstamo, porque es lo único que nos permite la normativa vigente, y la propia coalición canaria sacó una nota de prensa criticando esta cuestión. Por tanto, entiendo que en ese borrador de presupuestos que tendrá que presentar Coalición y Partido Popular el 26 de este mes, presentará un presupuesto de 89 millones de euros, no de 130 millones de euros. Es decir, si ellos no contemplan, que la Coalición Canaria ha criticado la posibilidad de solicitar un préstamo, único mecanismo legal posible a día de hoy, de acuerdo con la normativa vigente, entonces ellos lo que plantean es un presupuesto para Fuerteventura de 89 millones de euros, que son los ingresos corrientes con los que cuenta la isla y, por tanto, sin inversión pública y sin obra pública ninguna. Yo creo que Fuerteventura lo que merece es política de altura y no generar falsas expectativas en la ciudadanía. Por tanto, efectivamente, el pleno del 26, pues bueno, ahí los grupos políticos deberán explicar la posición de cada uno. Yo creo que la búsqueda de consenso ahora mismo es fundamental, es más importante que nunca, y en esa tarea van a encontrar al grupo de gobierno.
Bien, la verdad es que debo decirle, pues ya lo he dicho ya en anteriores ocasiones, que ha sido la ocasión en que he visto una institución dar cuenta de la ejecución de un presupuesto con una velocidad de vértigo, como hicieron ustedes, grupo de gobierno, la pasada semana.
Yo creo que eso es importantísimo. Ese fue uno de los grandes retos del grupo de gobierno cuando tomamos posesión en julio del 2019.
¿Eso fue dar cuenta o fue, como se interpreta también, por otra parte, de la opinión pública, como un reproche hacia los consejeros cesados?
En absoluto. Además, yo creo, bueno, ahí estarán los vídeos, yo creo que en ningún momento de la intervención o de la rueda de prensa se hizo mención a ningún nombre y a ningún apellido. Se habló además como colectivo del grupo de gobierno, y yo creo que será importante también hacerlo para poner en valor la actuación del grupo de gobierno en el año 2020. Un año 2020 que, repito, que ha sido muy complicado, donde hemos estado con un estado de alarma que ha supuesto una suspensión de los plazos administrativos y, por tanto, una paralización de los procedimientos administrativos, y en el que en otras administraciones les ha afectado desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria. Nosotros en el 2020, en abril del 2020, ya el presidente, en medio del estado de alarma, anunció que había dado instrucciones, en este caso a mi persona, para romper la regla del gasto, porque en ese momento el gobierno de España no había adoptado ninguna decisión al respecto, y eso fue lo que hicimos. Todos los consejeros y consejeras nos pusimos manos a la obra. Además, quiero reconocerle el trabajo a los empleados públicos del Cabildo de Fuerteventura, sin cuyo compromiso y colaboración y trabajo no hubiera sido posible. Y lo que nos dedicamos fue, efectivamente, a ejecutar el presupuesto del ejercicio 2020, incrementado además con cargo a los remanentes de tesorería. Eso fue la decisión que adoptamos. Íbamos a poner toda la carne en el asador, íbamos a inyectar todo el dinero que hiciera falta en el presupuesto e intentar ejecutar lo máximo posible. Y de lo que se trató la rueda de prensa de la semana pasada era precisamente de rendir cuentas, y en un ejercicio de transparencia, que fue uno de los grandes retos de este grupo de gobierno cuando accedió al poder, rendir cuentas de, en este caso, de la ejecución presupuestaria. Obviamente, el balance de gestión vendrá en las próximas semanas, donde obviamente ahí el presidente dará cumplida cuenta de los retos conseguidos durante el 2020, pero sí creo que había que poner énfasis en el importante esfuerzo que ha hecho el Cabildo de Fuerteventura durante el 2020. Y en la rueda de prensa, pues todo lo contrario. Es más, si me consta que hubo gente que esperaba que esa rueda de prensa fuera para atacar a algún consejero o consejera, y en absoluto, todo lo contrario. Lo que se quiso fue poner en valor la acción del grupo de gobierno, de un grupo de gobierno que estuvo hasta el día 22, estuvo cohesionado, que estuvo trabajando mañana, tarde y noche para contribuir en la medida de sus posibilidades a aliviar, pues, el sufrimiento de la gente, y de eso se trató, ¿no?
Bien, estamos el día 20 de enero. De haber salido los presupuestos del pasado 22 de diciembre, estaríamos casi a punto de tener en marcha ya los presupuestos, activos los presupuestos la próxima semana, puesto que hay un mes de exposición al público y estaríamos, bueno, pues cumpliendo con la norma, a final de mes de enero, los presupuestos activos. Sin embargo, los presupuestos se han visto prorrogados. Los de 2020 se han prorrogado a 2021. ¿Qué viene a significar eso en este retraso? Que además se va a extender, lo peor no es que se retrase, sino que ese retraso se va a extender a poco que se desarrollen los hechos tal como están planteados, pleno de dimisión del consejero el 29, entrada de la nueva consejera, si se plantea la moción de censura, a partir de que entre en el registro y se debata la moción, estamos hablando de que esto se nos va al mes de marzo perfectamente, que si se entra o no se entra, que si se elaboran los presupuestos, que si se debaten o no, estamos hablando de que nos acercamos al mes de mayo. ¿Esto qué significa para Fuerteventura?
Pues, Santiago, como bien comentabas, lo ocurrido en el 22 de diciembre, lejos de poner en jaque al grupo de gobierno, lo que ha hecho ha sido poner en jaque a la isla de Fuerteventura. Yo eso quiero matizarlo, ¿no? Esto, eso ya en su momento, ¿no? Tenemos aquellas famosas palabras de Montoro a nivel nacional en su momento, ¿no? Decir, bueno, que caiga, que ya vendremos nosotros a arreglarlo, ¿no? Lo que sí es cierto es que hoy, miércoles, habría salido la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de la aprobación definitiva del presupuesto del Cabildo de Fuerteventura y hubiéramos empezado a ejecutarlo, ¿no? Como bien comentabas, los plazos ahora mismo pues son los que son. Entiendo que esas mayorías alternativas que se pudieran estar gestando, como han anunciado en prensa, pues tienen su propio presupuesto y eso nos coloca en una situación complicada. ¿Por qué digo esto? Porque el presupuesto, que como bien comentabas, el propio presidente del Cabildo, en un ejercicio de responsabilidad, lo que hizo fue prorrogar el presupuesto del 2020, esa prórroga implica además una serie de ajustes que siempre son a la baja, o casi siempre son a la baja, aplicando la normativa vigente. Eso nos coloca en una situación de un presupuesto prorrogado que está en torno a los 80 millones de euros. Y obviamente es un presupuesto prorrogado que no se ajusta a la realidad socioeconómica actual de la isla de Fuerteventura. Pues en este caso el grupo de gobierno, atendiendo a este marco presupuestario, que no deja de ser novedoso, está trabajando, obviamente, en ejecutar todas aquellas medidas contempladas en el presupuesto prorrogado, y en paralelo estamos planteando diferentes acciones que nos ampara la ley de haciendas locales para poder dar cobertura presupuestaria a otras acciones que permitan reactivar la economía. Ahora, lo que sí es cierto es que Fuerteventura necesita un presupuesto, que necesita un presupuesto cuanto antes, y que las acciones u omisiones derivadas del 22 de diciembre nos colocan en un escenario todavía más complicado y todavía más complejo. Por tanto, lo que va a hacer el grupo de gobierno ahora en minoría es, con cargo al presupuesto prorrogado, es seguir trabajando, lanzar todas aquellas convocatorias de ayudas, de subvenciones que están contempladas en el presupuesto prorrogado, seguir ejecutando el presupuesto en el marco de las inversiones en obra pública y, en paralelo, buscar mecanismos legales que nos permitan incrementar ese techo de gasto ahora mismo mermado con la prórroga del presupuesto.
Bien, lo cierto es que yo no sé si el presupuesto del Cabildo, al estar vinculado a los presupuestos de los órganos, de los entes autónomos, estar vinculado a la aprobación del presupuesto o a los presupuestos del Cabildo, presupuestos como el Consejo Insular de Agua, el Consejo de Abastecimiento de Agua, el Patronal de Turismo, todo eso está vinculado. ¿Todo eso queda prorrogado o eso ya está al haber estado aprobado por sus consejos de administración correspondientes, entran nuevos?
Aquí hay que tener en cuenta que efectivamente el presupuesto general...
Porque esto es como un ramillete,
¿no? Efectivamente, el presupuesto general del Cabildo no se integra solamente por el presupuesto del Cabildo Insular, sino también por el de los organismos autónomos y las sociedades mercantiles dependientes del Cabildo. En este caso, tanto el Consejo Insular de Aguas como el Patronato de Turismo y el Parque Tecnológico sí se ven afectados por la prórroga del presupuesto y, por tanto, se entienden sus presupuestos decaídos para el ejercicio 2021 y, por tanto, se prorrogan los del 2020. No ocurre lo mismo en el caso del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, que por su especial naturaleza jurídica, a pesar de ir como anexo al presupuesto general del Cabildo, se entiende definitivamente aprobado por sus órganos de gobierno. Por tanto, en este caso, deberíamos decir que el único presupuesto de una entidad adscrita o vinculada al Cabildo que no se ve afectado por esta prórroga es el del Consorcio de Abastecimiento de Agua. El resto, pues obviamente en el propio decreto del presidente, donde se acuerda la prórroga presupuestaria, también se hace referencia a los presupuestos tanto del Consejo Insular de Aguas como del Patronato de Turismo y del Parque Tecnológico. Quizás el menos afectado por esta circunstancia es el del propio Patronato de Turismo, que además ha estado trabajando desde el minuto uno en impulsar con cargo al presupuesto prorrogado todas aquellas acciones de dinamización y de promoción turística en un escenario que, como todos saben, está al albur y está sometido a la incertidumbre de la evolución de la pandemia.
Bien, lo que sí no corre, salvo la subida de salario, lo que sí no corre peligro en absoluto es el pago a personas del Cabildo y de los entes consorciados, los organismos autónomos. En este caso, las obras que sí preocupan al resto de la ciudadanía, al conjunto de la ciudadanía, las obras que se estaban llevando a cabo, que se preveían en el presupuesto del patronato, porque había una parte que era el presupuesto del consorcio, una parte que era el presupuesto del consorcio y otra parte que salía de la consejería de infraestructura del Cabildo de Fuerteventura. Todo lo que se venía trabajando hasta ahora para garantizar el suministro de agua en la isla de Fuerteventura. ¿Se ve afectado?
En este caso, es verdad que habían una serie de obras hidráulicas contempladas en el presupuesto del 2021 que no estaban contempladas en el presupuesto del 2020 que ha sido prorrogado. Por tanto, esas acciones a día de hoy no tendrían crédito. Ese es el claro ejemplo que le comentaba Santiago, en el que estamos intentando buscar mecanismos que nos permitan dar cobertura económica a todas esas acciones para afrontar un problema ya histórico en la isla de Fuerteventura y que hemos empezado a solucionar con el consejero de Aguas, Carlos Rodríguez, al frente durante todo este año 2020. Y ese era el objetivo durante el año 2021. Obviamente, estamos en una situación y en un contexto en el que vamos a tener que buscar soluciones novedosas para dar cobertura económica a todas esas acciones en tanto en cuanto no se apruebe un nuevo presupuesto. Y como bien comentabas, en el ámbito de personal, estaba contemplado en el presupuesto del 2021, ya consignado, a diferencia de años anteriores, el incremento salarial de los empleados públicos y, pues bueno, en ese caso, en principio, no se va a poder aplicar desde el mes de enero, pero sí quiero dar tranquilidad a todos los empleados públicos de la corporación de que se aplicará con carácter retroactivo, como no podía ser de otra manera, cuando tengamos habilitados los nuevos presupuestos para el 2021.
Claro, en una situación normal en que sencillamente va a un pleno y decaen los presupuestos porque se vota en contra, ¿cuál sería el procedimiento para volver a llevar esos presupuestos? Porque ahora estamos en una situación distinta, ahora estamos... Ya no estamos en los mismos plazos, los mismos tiempos que de una situación normal. Ahora dependemos de otros aspectos, como puede ser la dimisión de don Marcelino, como puede ser la incorporación de doña Sandra, como puede ser la conformación de la nueva mayoría. Son plazos distintos. Pero en una situación normal, que hubiese ocurrido eso, que hubieran decaído los presupuestos, ¿cuál hubiera sido el mecanismo?
En una situación normal, una vez rechazado...
Bueno, no es normal porque decaen.
Sí, bueno, no tan anormal como la que estamos, porque es verdad que es legítima plantear alternativas de gobierno, es legítimo. Lo que no es responsable es plantear alternativas de gobierno poniendo en riesgo, en jaque a la isla, ¿no? Entonces, bueno, en una situación en la que el presupuesto hubiera sido rechazado, pero que no hubiera dependido de todas estas carambolas, que en ocasiones son hasta rocambolescas, pues bueno, lo que implicaría sería que el grupo de gobierno elaborara o llevara o aprobara de nuevo en Consejo de Gobierno un nuevo proyecto de presupuestos, lo volviera a someter a trámite de enmiendas de los grupos y lo volviera a llevar a pleno. Es verdad que, vuelvo y repito, es decir, no hay documento más político que el propio presupuesto, que no deja de ser el reflejo de las líneas de acción de las mayorías de gobierno existentes en cada momento. Creo sinceramente que el presupuesto del 2021 reflejaba con rotundidad cuál era el compromiso del gobierno hasta entonces existente y cuál era el compromiso que emanaba del acuerdo de gobernabilidad suscrito entre las fuerzas políticas PSOE, Nueva Canarias, AMF y Podemos. Por tanto, eso nos coloca en una situación en la que, si ya era urgente aprobar el presupuesto en diciembre, pues no le quiero ni contar si nos metemos en unos plazos que prácticamente podrían dar lugar a un primer trimestre casi perdido, ¿no? Con respecto a esta cuestión. Por eso me consta que además el presidente está buscando mecanismos y está buscando alternativas junto conmigo para que, digamos, esa situación no se extienda en el tiempo más allá de lo necesario. Y mientras tanto, lo que estamos haciendo nosotros, como no podía ser de otra manera, es seguir gestionando el presupuesto prorrogado, seguir ayudando al tejido social, seguir ayudando a los estudiantes a través de las diferentes líneas de becas y de ayudas que se está trabajando en convocarlas. Ayudar también al sector deportivo a través de la convocatoria de las ayudas y de las subvenciones en materia de promoción deportiva, y en esa línea vamos a seguir trabajando. Cuando, en este caso, si disponemos de la mayoría de gobierno para sacar un nuevo presupuesto, pues obviamente lo impulsaremos y lo haremos, y mientras tanto seguiremos trabajando hasta el último minuto.
Todo lo que venía recogido, por tanto, se puede ejecutar.
Todo lo que venía...
En ese sentido, de becas, ayudas...
Todo, efectivamente, todo este tipo de cuestiones, todas las convocatorias genéricas de ayudas y de subvenciones sí se entienden prorrogadas del 2020 al 2021, y ya obviamente los
servicios... Lo que pasa es que si hubiese algún en el presupuesto que se ha rechazado, hubiese algún incremento en alguna de esas partidas, esa parte... no se contemplaría, se iría con la de 2020.
Efectivamente, y eso lo que va a suponer también es que en ese nuevo presupuesto del 2021, aquellas partidas que se empezarán a ejecutar, obviamente, con cargo al presupuesto prorrogado, deben contemplarse en el presupuesto, en el nuevo presupuesto del 2021. Yo lo que quiero también es, dentro de la situación en la que nos encontramos, lanzar un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que los consejeros y consejeras, con el presidente al frente, estamos trabajando para desde el punto de vista administrativo impulsar todos aquellos expedientes que nos permite la prórroga presupuestaria, y que de esa forma vamos a intentar la cuenta que nos trae, en un ejercicio de responsabilidad que creo que es el que merece la ciudadanía y no merece otro, pues seguir trabajando y seguir ejecutando el presupuesto del que dispongamos.
Bien, a final del mes de diciembre, con motivo de las dos visitas que realizaba la isla de Fuerteventura la consejera de Economía, entre otras responsabilidades, la señora Mañez, hablábamos en el Parque Tecnológico, en un programa especial que realizábamos arriba, con motivo de una jornada, hablábamos de lo que se jugaba la isla de Fuerteventura a través del Parque Tecnológico a comienzos de año, en que se deben decidir los proyectos que han de venir o no a la isla de Fuerteventura. El que el Parque Tecnológico tenga... los presupuestos prorrogados del pasado año, el que estemos en esta situación de inestabilidad, de minoría, en este caso en el Cabildo, pudiese hacer peligrar alguno de esos grandes proyectos por lo que se estaba apostando?
Bueno, el objetivo es evitar que, digamos, esta inestabilidad propiciada o provocada por algunos no afecte a los grandes retos que tiene la isla de Fuerteventura, no solamente en el ejercicio 2021, sino si me apura, en la próxima década. Yo creo que hay proyectos estratégicos, entre los cuales cabe incluir los del propio parque tecnológico, que implica un salto importantísimo desde el punto de vista de la introducción de nuevas formas de generación de riqueza con base tecnológica, lo que nos permite diversificar nuestra economía y dar un paso importantísimo en reducir esa dependencia que tenemos nosotros del sector turístico. Como decía, lo que se trata es de intentar que esos proyectos no se vean afectados o no se vean mermados, en este caso, por esta inestabilidad o esta incertidumbre que se pueda ocasionar. Obviamente, la prórroga del presupuesto también del parque tecnológico, pues bueno, les implica también una serie de restricciones, pero como bien decía, estamos trabajando desde el minuto uno para que ninguno de estos grandes proyectos, ninguno de estos grandes retos se puede haber paralizado o afectado por esta situación. Creo que ahora nos toca ser responsables en ese sentido, y en esa línea estamos trabajando tanto el presidente como la propia consejera del Parque Tecnológico.
Y ahora un poquito de, permítame, un poquito de política ficción. Uh-huh. Se han pedido tantos informes a la Junta Electoral, que nunca lo he visto yo hasta ahora en más de 30 años en la isla Fuerteventura y más de 40 en la información política. Nunca he visto pedir tanto informe con tanta variedad de circunstancias que pudieran... hasta el punto de que la propia Junta Electoral se desdice de cosas dichas anteriormente en otros casos de similares al de la isla de Fuerteventura, o el que atraviesa ahora mismo el cabildo de la isla de Fuerteventura. Y resulta de que, de pronto, en toda esta situación, pues entre tanta variable que se baraja, cualquiera puede ser presidente. O sea, bueno, lo digo cualquiera con todos los respetos, ¿no? Cualquier persona podría ser el presidente. O sea, hasta Manuel Hernández Cerezo podría ser presidente en una de tantas variables que se plantean a la Junta Electoral.
Bueno, como bien comentaba Santiago, en la política ficción, que a mí me gusta mucho, ¿no? Pues efectivamente caben muchísimas opciones, ¿no? Es verdad que, claro, entiendo perfectamente que la ciudadanía no entienda esto. ¿Por qué? Porque la política ficción a principio de legislatura y en el sofá de casa, pues está muy bien. Pero que algunos pretendan jugar a la política ficción pues sabiendo la situación de la calle, sabiendo las necesidades que existen en la calle, a mí me parece de una frivolidad y de una temeridad impropia de quienes tenemos que asumir, pues en este caso, una responsabilidad como cargo público. Ahora bien, dicho esto, pues es verdad que, como bien comentabas, Santiago, pues bueno, la normativa vigente es la que es. Es verdad que el régimen de provisión de la presidencia del Cabildo es especial con respecto al que rige con carácter general en los ayuntamientos de la isla, y que exige que el candidato a la presidencia sea cabeza de lista, sin perjuicio de que, como bien comentabas, la propia Junta Electoral Central se ha pronunciado sobre una serie de cuestiones recientemente a solicitud, a petición, en este caso, del secretario general del Pleno de la Corporación, puesto que las diferentes alternativas que existen, por muy rocambolescas y por muy inviables que puedan resultar, pues bueno, podrían darse desde el punto de vista de que cuentan con el amparo legal suficiente para llevarlas a cabo, ¿no? Pero sí es verdad que en este caso, y al menos ya ahora sí hablo como representante del Partido Socialista y como vicesecretario insular del Partido Socialista, el PSOE en lo único que va a colaborar es en dar certeza a la gobernabilidad de la isla de Fuerteventura, en generar certidumbre en un marco socioeconómico muy complicado, y lo que no vamos es, en este caso, a jugar al ajedrez o al envite, como decía alguno, ¿no? Todas las posibilidades obviamente están abiertas, pero nuestro presidente y nuestro cabeza de lista, que es además el secretario general del partido, entendemos que es quien debe seguir ostentando la presidencia, como no puede ser de otra manera.
Y por último, dentro de esa, si quiere, política ficción o la realidad que tenemos, no precisamente virtual, ¿el partido sí está recibido o está dentro de negociaciones con los distintos grupos en busca de una mayoría que garantice la tranquilidad de funcionamiento de la corporación?
Bueno, ya lo ha anunciado el secretario general y presidente del Cabildo, es decir, estamos en una situación en la que al menos el Partido Socialista va a anteponer el interés general por encima del interés particular. Como decía, aquí no se está hablando de Fuerteventura, no se está hablando de proyectos para la isla de Fuerteventura, se está hablando de otra cosa y obviamente, nosotros lo que estamos haciendo es hablar con las diferentes fuerzas políticas para intentar garantizar la gobernabilidad del Cabildo de Fuerteventura en un momento histórico, en un momento clave para los majoreros y para las majoreras, y como bien ha anunciado el presidente Blas Acosta, aquí estamos hablando todos con todos, estamos intentando no solamente garantizar la gobernabilidad, sino garantizarla para qué, que eso es importante, es decir, no estamos hablando de reparto de áreas, ni estamos hablando de sillones, sino estamos hablando de cuáles son los grandes retos que tiene la isla de Fuerteventura por delante, y para eso es fundamental tener los mejores equipos en las administraciones para gestionar los recursos públicos. Yo creo que ahora mismo Fuerteventura no se puede permitir el lujo de perder el año 2021, además un año importantísimo en el que están suspendidas las reglas fiscales y que por tanto, con cargo al presupuesto inicial no, pero a lo largo del ejercicio vamos a tener recursos adicionales que nos van a permitir afrontar esta situación y como digo, el Partido Socialista está entablando diálogo con las diferentes fuerzas políticas para intentar garantizar la gobernabilidad del Cabildo. Yo creo que nos tiene que ir la vida en ello, no solamente por quienes ostentan un cargo público, sino por aquellos que esperan que el Cabildo de Fuerteventura esté a la altura de las circunstancias.
Don Manuel Hernández Cerezo, gracias por estar con nosotros en su condición de consejero de la área de Presidencia, Hacienda, Promoción Económica, y además, como bien decía usted, ha apuntado usted como vicesecretario del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura. Gracias.
Un placer, como siempre, Santiago, y un saludo a todos tus oyentes.
Hasta siempre. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida estamos con más temas en la mañana de hoy. Hoy, como miércoles, ocupa el espacio, además de otras que les ofreceremos mientras, a partir de las 12, hoy es el día de Un Mundo Sin Barreras, es el día de Divia Fuerteventura en Radio Sintonía.
Radio Sintonía, la radio de aquí, para todo el mundo.